Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Hola a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Red Infancias, un programa de la Licenciatura en Educación Infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación, SEDU. Hoy iniciamos de manera muy especial con tres investigadores transformativos, ¿sí? Quienes son estudiantes del programa y quieren contar un poco sobre su experiencia como educadores infantiles. Se encuentra con nosotros Dumar Daza, Julio César Púa y David Muñoz. Quiero invitarles en este momento a que cada uno nos cuente un poco sobre ustedes, que nos cuenten un poco frente a en dónde están en este momento, desde dónde están en este momento participando en el programa, que nos cuenten lo que nos quieran contar. ¿Quién quiere iniciar?
Cordial saludo. Mi nombre es Julio César Púa Fang. Soy estudiante de licenciatura en pedagogía infantil. En estos momentos estoy realizando el curso de práctica 2 y me encuentro participando en el evento desde la ciudad de Cartagena. Un placer, muy a la expectativa de este evento tan importante.
Gracias, Julio. Listo, ahora, ¿quién quiere seguir? ¿Quién se anima?
Hola, ¿cómo están?
Bien, bien.
Mi nombre es Andrés Daza, estoy en Madrid, Cundinamarca. También como Julio estoy en el curso de práctica 2 y feliz de estar en este espacio para compartir y seguir aprendiendo.
Muchas gracias, Dumar. Y ahora escuchamos a David.
Hola, hola, cordial saludo. Mi nombre es David Muñoz, yo ya estoy en práctica 4 terminando. Yo me comunico desde Barichara, Santander, allí es donde desarrollé mi práctica pedagógica.
Genial, bueno, muchísimas gracias. Bueno, quiero contar a nuestros oyentes que este programa se realiza precisamente con el fin de acercarlos un poco a esos sentires, esas experiencias de algunos de nuestros estudiantes del programa Licenciatura en Educación Infantil, ¿cierto? Quiero iniciar con esta pregunta, que ustedes nos cuenten un poquito, cada uno, ¿por qué decidieron ser maestros educadores infantiles? Quiero que nos cuenten qué les impulsó, qué los motivó. Cuéntenos un poco. Iniciamos con Dumar.
No, pues la verdad que retomo, yo soy papá de Pablo. Pablo ahora tiene 10 años. Y sinceramente no tenía ni idea cómo era ser papá. Y yo empecé a googlear cómo ser papá.
Sí.
Y así todas las preguntas relacionadas. Y claro, una pregunta me llevó a otra. Yo soy artista plástico de formación también. Y me empecé a preguntar por la educación, porque además ingresé a un programa en el que trabajo hoy día, que es pues relacionando recursos artísticos y pedagógicos, y al tiempo tenía a mi hijo, entonces dije, ¿qué está pasando acá? Empecé a hacerme 8 preguntas en relación al arte, la educación, la mixtura que hay entre ellos, la brecha o no que existe entre estas dos áreas, y dije, debo seguir investigando, y acá estoy con muchas más preguntas de las que tenía al comienzo. Entonces seguimos en el camino de aprender y preguntarme mucho por la educación,
así
en especial
es.
En relación con el arte Sí. Pero más o menos esa es la historia.
No, y sin duda, Dumar, esto que tú dices es una constante en los maestros y maestras. Quien no se cuestiona su práctica, muy difícilmente logra superar o logra dar respuesta a lo que la misma, los mismos avances, la misma cotidianidad o el trabajo con infancias implica, ¿cierto? El estar cuestionando nuestro ejercicio académico de manera constante. Muchas gracias, Dumar. Ahora vamos con David.
Bien, muchas gracias. Bueno, yo escogí esto porque a mí me gusta la forma en que aprendemos, digamos específicamente el cerebro, y tengo muy claro que hay mucho que se establece en la creación de lo que uno es, de la identidad, en la primera infancia, digamos, como hasta los 7 años hay mucho que lo define a uno, pero que uno no tiene como esa conexión directa con eso que pasa, ¿no? Luego uno haciendo terapia 30 años después descubre que, sí, por eso es que me gusta o por eso me disgusta.
Sí.
Entonces la manera en que aprendemos, lo neuronal, me parece que encaja bien con la pedagogía infantil y es lo que me llevó a esto.
Súper, gracias, David. Ahora vamos con Julio.
Bueno, básicamente yo escogí estudiar licenciatura en pedagogía infantil con el objetivo de fortalecer mis competencias a nivel disciplinar y a nivel didáctico. Sí, porque, bueno, ya llevo, gracias a Dios, 20 años en servicio en el sector educativo, trabajando en diferentes grados, en diferentes niveles, pero no había tenido la oportunidad de desarrollar mis prácticas con niños y niñas de la primera infancia. Y bueno, dentro de los diferentes escenarios que he tenido la oportunidad de participar, se generan muchas discusiones a nivel de los establecimientos, por ejemplo, sobre qué es lo que debe aprender un niño en educación inicial, qué habilidades, qué competencias debe tener el niño para pasar a grado primero, por ejemplo. Y bueno, básicamente, pues, con el objeto de fortalecer mis prácticas y mi saber disciplinar para poder aportar un poco a lo que es la calidad educativa, ¿no? En el establecimiento que trabajo.
Maravilloso, gracias, Julio. Bueno, a propósito de todo esto que ustedes nos cuentan, sin duda creo que es un tejido de vida lo que les ha llevado a ustedes y a cada uno de nosotros a tomar esta opción, que es muy bella, ¿cierto? Es un compromiso permanente. Quisiera que nos cuenten un poco desde sus experiencias, desde su misma vida en este proceso, cómo ha evolucionado ese papel de los maestros, ¿sí? Desde su función como hombres, ¿sí? En la sociedad, en educación inicial, a lo largo del tiempo. ¿Cómo creen ustedes que se han dado esos cambios? ¿Sí? ¿Qué se puede de pronto en este momento reconocer como algo representativo en términos de la labor del hombre en educación inicial?
Gracias, profe. Pues mira que mencionas hombre, ¿no? Eso me parece muy, muy importante, muy bello. Yo celebro y no sabía que hoy íbamos a estar reunidos solamente hombres estudiantes que estamos apasionados y que tenemos preguntas por la infancia, por el cómo hacerlo, por cómo visibilizarles también. Entonces eso ya me parece que es un cambio, una evolución para bien, que seguro está relacionado con esta tendencia de las nuevas paternidades sensibles con las infancias y con el mundo en general. Entonces creo que también que hayamos más hombres hoy en día estudiando este tipo de carreras que por lo general las vienen estudiando las mujeres, pues ya habla de un cambio significativo. Creo que los niños y las niñas merecen, necesitan, requieren, y el mundo lo ha organizado para que tanto hombres como mujeres y en definitiva muchos seres humanos les abracen, les visibilicen y no solamente un género. También pensaba cuando pensaba en esta pregunta, estaba haciendo un poco de recuerdo de cómo fueron mis docentes. Yo soy estudiante, claramente. Entonces pensaba cómo han sido también mis docentes actuales, cómo fueron cuando yo fui estaba en la escuela, en el colegio, cuando voy a un taller. Y eso me devolvía otra pregunta. Entonces, ¿cuál es el docente que yo quiero ser? Pienso que también una evolución ha venido relacionándose con un paso de la autoridad y de ese profesor que lo sabe todo y que ve en los niños una oportunidad para vaciar su conocimiento. Creo que esas barreras o estos cánones, estos pensamientos se han venido desboronando para que los niños y las niñas también tengan su autoridad y tengan esa voz porque ellos saben muchas cosas.
Uh-huh.
Muchas veces no las dicen, pero las sienten también. Entonces, en ese sentido, y para redondear la idea, creo que la evolución del papel del maestro también tiene que ver con una sensibilidad, con una escucha, con un recorrido por los contextos, por un adentramiento en ellos, y para que partan de ahí las acciones. Creo que también con eso tiene que ver esa evolución. Creo que tiene que ver con un docente muy inquieto, que lee también, que se inscribe, que también es estudiante, porque siempre está aprendiendo y en definitiva con un docente que no sabe. Yo creo mucho en esa propuesta de Rancière con el maestro ignorante, porque toma una posición de ignorancia para dejarse permear por más conocimiento y asimismo ofrecerlo. Entonces creo que la evolución del rol del docente, del hombre también, pues tiene que ver con todas esas pistas. Ahí dejo muchas otras pendientes, pero básicamente con ellas.
Y nos dejas, creo que, con muchas intrigas, ¿sí? Bueno, vamos en este momento a nuestro primer corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Bueno, vamos con la segunda parte de nuestro programa el día de hoy, ¿cierto? Con los maestros que nos acompañan en este espacio. A propósito de lo que nos comentabas hace un momento, Dumar Andrés, quisiera hacerles una nueva pregunta que está directamente relacionada con ese rol de los maestros, ¿sí? Quisiera escucharles, quisiera saber cuáles son esos principales retos que enfrentan los maestros de educación infantil en la actualidad. A partir de sus vivencias, a partir de sus prácticas, ¿cuáles han sido esos mayores retos? Quisiera escuchar en este momento a Julio.
Bueno, desde la experiencia vivida, mis prácticas en educación inicial, considero que los retos, pues, en este campo son muchos. Especialmente todo aquello que tiene que ver con la falta de recursos en los establecimientos educativos. Sabemos que todos los establecimientos educativos ofrecen este servicio a las comunidades, y lamentablemente, pues, las condiciones en las que se encuentran muchos de estos escenarios no son las mejores. De hecho, en términos de la ruralidad, muchos de los grupos de niños que son atendidos en esta modalidad de educación deben trabajar en áreas multigrado, lo cual complejiza un poco la labor de los maestros. Básicamente eso es lo que logro identificar.
Gracias, Julio. David, ¿qué nos puedes contar tú?
Desde mi experiencia fue que siempre fue una sorpresa encontrarse conmigo como practicante. Esperaban específicamente a una mujer, y decían que, pues, estaba mal visto, que no estaba bien que un hombre estuviera con la primera infancia, y la última excusa con la que definitivamente no, no permitieron mi ingreso a las prácticas fue que se estaba previniendo el abuso. Con mi no participación se estaba protegiendo a los niños, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llevó también a desarrollar mi práctica pedagógica hacia la educación sexual, hacia la educación emocional, como hacia una educación integral que va más allá de la, como de la competencia, es como yo lo veía, y va más hacia la convivencia. Y esos fueron los puntos que yo desarrollé, tildar más hacia la convivencia antes que la competencia.
Creo que ha sido un reto enorme, David, ¿cierto? Un reto enorme, y esto también va ligado mucho a lo cultural desde las regiones. No sé si comparten mi percepción al respecto. Yo tuve pues la posibilidad de acompañar a David en sus primeros inicios y sin duda fue un reto grande el estar en los escenarios y el demostrar que los maestros también tienen voz, que los maestros en educación inicial también le pueden aportar de manera significativa a los procesos con infancia. Y creo que ese ha sido lo que a ti te ha impulsado, David, ¿cierto? A tomar esa iniciativa de decir, bueno, voy a trabajar educación sexual con los niños y las niñas, que es un tema que desafortunadamente no se le da la relevancia que implica, que requiere, ¿cierto? Pero tú lo has hecho, ¿sí? Y de eso se trata, ¿sí? De generar esos movimientos, de no estar cómodos en donde estamos, sino, bueno, con lo que tengo, ¿qué hago? ¿Sí? Y creo que esa es una apuesta grande a la que tú le has apuntado desde que estás en tu proceso de práctica.
Y es así, se ha desarrollado más y he podido implementar actividades que han sido aceptadas por las infancias y por la profe, como hacer los cambios de clase, digamos, se hacen con movimientos, con cartas de movimientos de yoga, y esto impulsa, digamos, a las infancias a que no tiene que ver que soy así o soy asá para hacer un movimiento, sino que estamos explorando la manera en que nos podemos realmente como conocer. La idea es empoderar las infancias a través del conocimiento, y eso es lo que hice con las actividades, por ejemplo, de movimiento de yoga.
Maravilloso, David, que estas experiencias sin duda impacten los territorios. Bueno, vamos en este momento a nuestro segundo corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Cultura en Voz, un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Bueno, y volvemos con nuestros invitados el día de hoy, ¿cierto? Ahora quiero escuchar a Dumar, que nos cuentes para ti cuáles han sido esos retos más grandes que has enfrentado en tu proceso de formación como educador infantil.
Profe, yo no pensé en mis retos, yo pensé en general, retos más generales, sí, que he venido tal vez comprendiendo, y uno tiene que ver con el que David mencionó. Creo que lo que David ha hecho es marcar la diferencia. Yo lo marcaba acá en mis notas, y creo que él no lo está haciendo desde el punto de vista del ego de él, sino más bien expandiendo unos campos de acción hacia unas nuevas miradas y unas nuevas oportunidades. Creo que ha tenido, tomo su ejemplo, su experiencia para hablar de ese reto que me parece importante, para tener la habilidad de ofrecer acciones que sean tan abiertas, pero que cada niño y cada niña las pueda hacer propias desde su propia subjetividad, desde la diversidad, ¿cierto? Para adaptarlas a sí mismo y hacerlas suyas. Eso me parece bien interesante. Tener esa habilidad me parece que es un reto. en este mundo, además, que en ocasiones busca homogenizar todo todavía. Creo que otro reto tiene que ver con aprender a detenerse. Creo que es difícil detenernos a veces a mirar los fenómenos, a comprenderlos, a examinarlos, ¿sí? a poder saborearlos y a, en medio de un mundo pues, que va tan rápido, que va tan frenético. Esto es un poco contradictorio a mi juicio porque pues, estamos enmarcados siempre en la institucionalidad. Yo creo mucho en una educación muy libre, muy abierta. Creo que el maestro es la vida misma. Pero bueno, creo que ese es un reto, como detenerse, pausar, observar, ¿no? A mí me interesa mucho esa parte.
Así
y
es.
También pensaría que dedicarnos tiempo para poderlo dedicar es otro reto, por la misma velocidad del mundo.
Mira, eso tan pues, lindo que dices, Andrés. Detener, ¿cómo lo? Repítelo, por favor.
Dedicarnos tiempo para poder ofrecerlo.
Imagina.
Creo que tiene que ver también con eso. Por la misma aceleración, muchos tenemos muchos roles, papás, empleados, tenemos emprendimientos, aparte hacemos práctica, estamos estudiando, y como nos gusta lo que hacemos, entonces nos inscribimos a seminarios, a talleres, a visitas, entonces se nos viene la agenda de cosas, pero no, nos encanta. Y para terminar, profe, quisiera también pensar que un reto es tener esa capacidad de autoevaluación, de nuestro proceso que nos puede permitir una reproyección y podernos también visualizar como agentes culturales, ¿no? Creo que a veces tendemos a clasificar mucho las profesiones y claramente la clasificación es necesaria para que exista un orden, pero yo sí que creo que los docentes somos agentes culturales, ¿no? Como que el mundo cultural no solo pertenece a lo artístico, sino que es un compendio de todo.
Así es.
Creo que ahí hay tela por cortar.
Sí, así es, Andrés. Mientras ustedes iban hablando, yo iba pensando en esta nueva apuesta del programa Licenciatura en Educación Infantil y es precisamente el que los maestros sean disruptivos, ¿sí? Y yo creo que ustedes, los hombres, es una apreciación muy, muy personal, que ustedes los hombres son disruptivos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ustedes llegan a los escenarios, ¿cierto? Y lo que dice David creo que es algo que se presenta en diferentes espacios, ¿sí? Y es en la manera en la que ustedes llegan y se enfrentan a esa realidad y ellos en las instituciones educativas también deben flexibilizar ese proceso cuando se vinculan maestros en educación inicial y no es solo un proceso institucional, sino de comunidad, ¿cierto? El cómo realmente abordamos el trabajo de manera conjunta con las familias, ¿sí? Para que haya esa sensibilización y haya esa posibilidad de todas las apuestas que ustedes llevan a la práctica. Sin duda, el desarrollo humano del hombre y de la mujer es diferente, ¿cierto? Y ustedes, dentro de ese proceso de trabajo con infancias, traen unas apuestas también diferentes. Yo se los digo desde mi proceso de acompañamiento como docente de prácticas y es que veo cómo los maestros llegan con unas ideas realmente que son impactantes en los procesos, que uno dice, bueno, qué chévere, cómo le apostamos de manera entrañable, cómo ustedes realmente lo viven, lo sienten, porque entrar a los escenarios no es fácil. Yo creo que la experiencia de David, yo desde hace un buen tiempito lo había invitado porque dije, David, tú tienes que contar tu experiencia, tienes que contar de dónde surge tu proyecto de acción pedagógica en su momento y en este momento su ruta pedagógica innovadora, ¿sí? ¿Cómo le apuesta esa ruta a esa innovación? ¿Sí? ¿De qué manera realmente impacta un territorio? ¿Sí? Impacta una comunidad. Y cada uno de ustedes le ha apostado a ello. Es la lectura que yo he dado dentro de los procesos de acompañamiento a los maestros y a las maestras. Entonces es un espacio, este espacio precisamente es para reconocer todo aquello que ustedes han logrado gestar y que en este momento está dando frutos. Dumar ha sido invitado en varios espacios, ¿cierto? Aquí a la universidad para contarnos desde tu experiencia también como maestro de artes, ¿cierto? Y en el programa en el que tú te encuentras, que sin duda también pues es aquí en Bogotá, ¿verdad? ¿Tú me desmientes, Andrés?
Así es.
Sí, en Bogotá. Pero ¿cómo también eso que tú cuentas dentro de las webs, dentro de los seminarios, dentro de los diferentes CIPAs y demás, también ha llegado a otros territorios? ¿Sí? ¿De qué manera desde esa experiencia, desde la forma de visibilizar ese hacer, sí, los demás maestros en otras regiones, hasta en otros lugares del mundo, dicen, oiga, mire esto que se está haciendo allá tan bonito, venga, ¿cómo lo puedo yo hacer en este espacio? No sé ustedes qué piensan al respecto.
Sin duda, profe. Yo menciono que estudié artes plásticas solamente por dar un contexto que ha venido alimentando pues mi proceso y mi relación con la educación y las preguntas que tengo al respecto. Sobre todo porque creo que los procesos creativos es puro juego. Creo que el juego es un lenguaje universal del ser humano que nos sirve para hacer, para estar, para comprenderlo, para construirlo. Y creo que abre espacios reales de participación, donde me interesa, pues, por esa misma necesidad mía del relacionamiento del cuerpo con la materia, como seres vivos en este mundo, no sé, por ahí se abrió una oportunidad. Y claramente el tener esta experiencia con el programa Nidos de Lidartes, que ya es un programa que lleva 10 años, es un programa de carácter distrital, pues ha alimentado esta ruta pedagógica innovadora. Y me parece una cosa, me gusta mucho hablar de eso no desde el ego, siempre también hablo de eso, sino porque creo que todos tenemos la capacidad de hacerlo, ¿sí? Creo que la creatividad es un talento, una habilidad que todos tenemos y no corresponde solamente a los artistas.
Así es inherente. Entonces, al ser humano.
Totalmente.
Sí, de acuerdo. Y también está pues en la manera en la que uno esa creatividad la profundiza en ella, ¿cierto? También hay personas, uno escucha a maestros, maestras, compañeras, colegas que dicen, no, a mí no me fluye, a mí la creatividad no se me da, venga usted, ¿qué idea le surge? Pero creo que es algo inherente. Claro, sin duda es una habilidad que para algunas personas es un poco más desarrollada, podría decirse. Bueno, vamos en este momento a finalizar nuestro programa. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero vamos a tener un segundo episodio, ¿cierto? Quiero agradecerle su participación a todos aquellos que nos están escuchando en este momento y quienes deseen participar en este espacio. Les recuerdo mis canales de contacto, me ubican por medio del correo diana.sosa@unad.edu.co o por medio de Teams me encuentran como diana.sosa. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infancias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.